Bien, hermanos, para los que no saben, nosotros estamos estudiando el libro de los Efesios, estamos teniendo una serie de sermones consecutivos donde nosotros intentamos, dentro de nuestra capacidad y de todo lo que el Señor nos permita entender y comprender, poder dar a conocer a la iglesia lo que Dios quiere decirnos a través de este libro, donde Dios utilizó al apóstol Pablo de manera muy especial para dar a conocer lo que era la iglesia. Nosotros hemos estado diciendo a lo largo de esta serie que Pablo tiene el propósito de compartir los tres primeros capítulos, o los tres primeros antes de llegar al tres, hablar específicamente de la parte práctica, de la parte doctrinaria de lo que es la vida cristiana. Luego, a partir del capítulo 3, comenzamos nosotros hablando de esa parte práctica, y es donde hoy nosotros nos vamos a involucrar. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 13. 3, 1 al 13 es lo que vamos hoy a analizar, y les ruego, les suplico, hermanos, que mantengan su Biblia abierta, primero porque así leyendo, estudiando, yendo junto conmigo, se van a cansar menos, van a entender lo que estamos diciendo y van a poder estar en una misma página. Y por lo menos, si no están de acuerdo con lo que estamos expresando acá, por lo menos van a poder entender lo que estamos diciendo y el por qué lo estamos diciendo. De tal manera que nosotros confiamos en el Señor, en que cada una de las cosas que digamos aquí hoy sea la palabra de Dios, expresándola tal y como el apóstol Pablo la quiso expresar, en el mismo sentido que le fue revelada, que le fue dada a conocer, para que nosotros hoy podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Bueno, pues el título de hoy, al leer estos versos que vamos a leer, y quiero darle el título de inicio antes de leer esta lectura del 1 al 13 del capítulo 3, es El misterio del Evangelio revelado. El misterio del Evangelio revelado. Podríamos sacar varios títulos como muchos lo han hecho, pero al fin estamos hablando de una verdad que ha sido revelada y que no se conocía anteriormente, y se trata básicamente del Evangelio a seguir. ¿Cómo funciona? ¿Cómo camina? ¿Cómo quiso Dios que fuera? ¿Cuál fue el plan de Dios al darnos a conocer una manera de salvación? No hay por qué confundirse porque fue expresado y enseñado de una manera clara y sencilla. Vamos a leer estos versos para que podamos irnos de inmediato involucrando en ello y envolviéndonos en estas enseñanzas trazadas aquí por los escritos de Pablo. Dice, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como pueden ver, hay muchas cosas interesantes y gloriosas que ver y analizar aquí. Entrando en esta parte práctica, Pablo parece recordarle nuevamente en este escrito lo que antes había explicado, pero ahora aclara y dice, esto es un misterio que necesitamos aclarar, que necesitamos entender que antes no fue anunciado, pero que ahora sí es anunciado. Los que tuvimos aquí, la última vez que estuvimos analizando Efesios, cuando analizamos los versículos del capítulo 2, 11 al 22, pudimos ver algunas cosas interesantes narradas allí. Pablo expresó cómo los gentiles vinieron a ser herederos, la manera, cómo esto fue posible. Y expresa únicamente a través de Cristo. Él nos ha reconciliado, nos ha hecho uno y nos ha hecho copartícipe de todas las herencias que le correspondían al pueblo pasado. Pablo habla incluso en este texto de una dispensación donde se aclara ahora lo que no se conocía. En este tiempo, en este momento, se aclara lo que no se conocía. Explica cómo los gentiles pudieron venir a ser herederos. Aquellos que una vez, en el versículo 13 del capítulo 2, dice, aquellos que una vez estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como resultado, versículo 14 y 18 de ese capítulo 2, como resultado de la obra de Cristo en la cruz, los gentiles y los judíos pueden venir ahora con toda libertad a formar parte de un solo cuerpo que fue creado y hecho posible por Cristo. Como si no fuera suficiente, Pablo vuelve y recuerda esto mismo ahora para hablar directamente de que este es el misterio. Esto es lo misterioso del asunto. Y vamos a estar hablando de esto a lo largo de este sermón y quiero que con cuidado vayamos caminando y avanzando en todo lo que nosotros queremos hacer. Se nos hace claro que Pablo estaba a punto de elevar una oración clara cuando comienza en el versículo 3.1 y nosotros lo comparamos con el 3.14. ¿Notan eso? En el 3.1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros. Noten el 14 cuando él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo tenía la intención de derramarse en oración para que los creyentes en Éfeso entendieran esta realidad del Evangelio. Este misterio para Pablo era algo de suma importancia que se entendiera. Y él tenía necesidad de pedir, de suplicar a Dios que se entendiera esto de una vez y por todas. Es por esto que Pablo menciona y habla de este misterio prácticamente en cada una de sus cartas menciona de este misterio. Porque de no entender cómo es la operación de Dios a través del Evangelio en la vida de los creyentes, mi hermano, el problema es que vamos a estar creando doctrinas, vamos a estar inventando cosas, vamos a estar dando nuestro parecer y no el de la palabra de Dios. Es entender que este misterio va más allá de lo que hasta ahora se estaba entendiendo. Dios tenía en planes no salvar a un grupo étnico, sino salvar a todo aquel que crea, incluyendo las demás naciones. Pablo concluye su breve interpretación en el versículo 13. Parece que Pablo estaba interesado en hacer una referencia a su encarcelamiento. Lo pueden notar en el versículo 13. Él quería que eso se supiera. Es decir, estas son mis tribulaciones. Pero noten, estando preso, en tribulaciones, en cosas difíciles, aquí estoy todavía cumpliendo con lo que yo tengo que hacer. Pablo considera que todo lo soportó por causa de los gentiles, incluyendo su presente encarcelamiento en Roma. Como parte de la gracia maravillosa de Dios que él había recibido, Pablo tenía el corazón abierto y deseoso de que otros conocieran lo que él le había revelado. Dios le había revelado un misterio a Pablo que antes no se conocía, pero que ahora tenía que ser revelado. Pero él en Efesios 3:8, en ese mismo versículo 8 del capítulo 3, dice que él no es grande por esto,
sino que esto le lleva a él a humillarse hasta sentirse el más pequeño de todos. ¡Qué ejemplo! ¡Qué actitud que merece ser copiada! No vemos a Pablo muchas veces en los ministros que son ensalzados, reconocidos, alabados por los hombres, que en vez de tener esta actitud de Pablo, porque Dios los ha guiado, Dios los ha ayudado a poder crecer y avanzar en el Evangelio, en conocimiento, ellos se enaltecen, se crecen al ver las alabanzas de los hombres. Pablo advierte de inmediato: tengo algo sumamente grande, algo único, glorioso, algo que no se supo en todos estos años y quiero compartirlo con ustedes. Yo veo a un apóstol emocionado, deseoso, con ánimo, con deseo de dar a conocer esto, pero a la vez dice: no me vean a mí como alguien especial, como alguien único. Es solamente por gracia de Dios, la gloria de Dios. Dios quiso escogerme a mí para revelar esto, pero no porque yo sea nadie grande. Mi hermano, he rogado, he suplicado durante todo esto, esta serie que estamos teniendo y lo que estamos haciendo y a lo largo de lo que estamos haciendo en esta congregación como iglesia, que Dios jamás nos permita a nosotros, a ninguno aquí, sentirse grande. Porque eso destruye el Evangelio. ¿Qué fue lo que esta gracia de Dios le mostró a Pablo? ¿Qué fue? ¿Cuál es ese misterio? La revelación de un misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer. Misterio que ahora es revelado a través de los apóstoles y profetas, incluyendo a Pablo. Él mismo lo dice, no se coloca solo, no se hace el único, no se hace el más elegante, ni el más bonito, ni el más preparado, ni el mejor. No, es a sus siervos, a quien él quiso, ya lo conocen y yo quiero compartírselo. En esta ocasión consideraremos la interrupción de Pablo después de haber querido orar por aquellos hombres, en Éfeso, aquellos hermanos. Ahora que él se toma esta interrupción y hace un paréntesis para hablar de algo importante. ¿Qué fue lo que él incluyó en esta interrupción antes de dar su oración de amor juntamente compartida con los hermanos en Éfeso? Vamos a contar los siguientes aquí en esta ocasión y vamos a hablar que es el misterio que antes había estado oculto. ¿Qué es ese misterio? ¿Y cómo vino a ser revelado? Eso es lo que vamos a ver aquí hoy, sencillo. Y usted estará con sus Biblias abiertas, mirando cada una de las cosas que vamos a estar leyendo, que vamos a estar analizando. Y aquí rogando muchos hermanos y suplicando que nosotros podamos salir bendecidos con estas palabras que muchas veces hemos leído una y otra vez y que posiblemente muchas cosas se nos escapan. Y yo ruego y suplico al Señor que nos ayude a entenderla, no solamente para escucharla, porque este es el interés de Pablo. Ya ustedes conocen la doctrina, ustedes conocen de dónde Dios nos ha sacado. Comenzando el capítulo 1, le dice, hemos sido llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo, hemos estado en sus planes. ¿Ahora qué? Pablo abre aquí ahora toda su expresión para hablar de práctica a partir del capítulo 3. ¿Cómo nosotros ponemos esto en función? Pero hace esta interrupción antes de entrar en esa oración, mirándola como necesidad para que nosotros podamos entender un misterio tan grande. Pero permítanme recordarle lo que tal vez ustedes no entendieron anteriormente, y quiero recordárselo nuevamente, volvérselo a escribir, pero mirando a una dirección. Los gentiles están incluidos. Un misterio que ha sido ahora revelado. Vamos a ver los cuatro primeros versículos de este versículo en nuestro primer encabezado. El primer encabezado es la revelación del misterio. La revelación del misterio. Vamos a ver los cinco primero, pero inmediatamente vamos a ver lo que nos dice en los versículos 1 al 4. Ustedes lo están leyendo, no necesariamente yo tengo que leerlo. Ustedes estarán ahí leyendo, mirando cada una de las cosas que vamos haciendo y calculando y analizando cada una de las palabras del apóstol Pablo. Quiero que ustedes lo hagan, que ustedes trabajen juntamente conmigo aquí hoy.
Pablo dice que por la gracia de Dios, este misterio es ahora conocido por él, por Pablo.
Yo lo conozco, dice Pablo. Yo conozco este misterio.
Al leer los primeros los dos, desde el 2 hasta el 3, la primera parte, vemos que Pablo habla de esto. Luego, en ese mismo capítulo 3, el mismo versículo 3, Pablo hace referencia a conocer este misterio por sus escritos. Conozcan este misterio por lo que yo estoy escribiendo.
Era necesario dejar grabado algo que ellos pudieran analizar una y otra vez. Que ellos pudieran leer, que no se quedara en palabra o por un mensaje de boca que alguien le hubiese dicho por el apóstol Pablo, sino que ellos vieran el escrito de Pablo para que constantemente estuvieran reflexionando sobre esto. Por esto Pablo le refiere por mis escritos.
Los Efesios en el versículo 4 dice, leyendo la palabra del apóstol Pablo, podían tener una comprensión de este ministerio. Si lo pueden ver, versículo 4, o lo leemos. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Es claro que Pablo está hablando de un misterio. Me imagino a ellos, por fin, esto es un misterio. Todo lo que no había explicado antes, lo que no había dicho, esto es un misterio. Pero sí recuerdo que al inicio de la primera carta, nos dijo que había un misterio. Pero ahora es que tratando de entender en qué consiste este misterio. Pero hasta ahora Pablo está hablando, es un misterio y no desesperen, vamos a aclararle este misterio. Yo me imagino a aquellas personas deseosos de que continuaran leyendo, lee más rápido. Quiero saber qué es lo que pasa, qué fue lo que sucedió, cuál es el misterio. Hasta ahora Pablo le dice, hay un misterio que yo conozco y que ustedes van a conocer a través de mis escritos. Van a estar grabados, van a estar ahí para que una y otra vez ustedes acudan a esta enseñanza y se la apropien a sus vidas, pero con un propósito que vamos a ver más tarde.
Más adelante. ¿Sí van conmigo? Este pasaje nos dice varias cosas en estos primeros versículos.
Nos habla de cómo venimos nosotros a conocer este misterio ahora.
Y Pablo le dice, bueno, sencillo, por una revelación directa de Dios. Estaba en que ellos lo creyeran o no. Y es como decíamos esta mañana, muchos no pueden creer que Pablo recibió tal revelación. Porque tal revelación contradice lo que ellos quieren transmitir a las personas.
Vino por una revelación directa, aunque Pablo la recibió así, de esta manera, es a través de leer su palabra. Pero al leer la palabra, están leyendo la palabra de Dios, porque fue Dios quien se la reveló.
Y vemos además que la palabra de Dios es entendible. Que lo que Pablo va a dar a conocer como misterio no es una cosa que usted va a tener que poner toda su capacidad, todo su cerebro a funcionar para poderla entender. Todo lo que Dios nos ha querido expresar y todo lo que Dios nos revela, póngase esto en su mente, es fácil de entender.
No es, algunos parece que interpretan, dice, bueno, ahora se va a hablar de palabra de Dios. Ahora sí es que tenemos que pensar profundo, porque Dios es profundo. El Dios que nos creó sabe cómo nos creó, sabe cuál es nuestra capacidad, sabe cuál es nuestra limitación y nos habló el lenguaje que usted y yo podamos entender.
Cuando habló a Pablo, él no lo llamó Pablo. Lamentablemente algunos van a entender esto porque yo no tengo una manera de expresarme a ellos, a estas personas limitadas, finitas. Pero a ti te voy a dar la oportunidad de que tú me interpretes. Ahora ve y dilo como tú puedas.
No, Pablo dijo exactamente las palabras que Dios le quiso decir y en forma clara, sencilla y precisas. Era un misterio. Que algunos hoy al escuchar la palabra misterio dicen, uff, ya esto es grande.
Esto es algo sumamente complicado. Y se complican la vida y comienzan a buscarle la quinta pata al gato, como decimos nosotros. Y comienzan a interpretar cosas que nunca han existido y comienzan a ver cosas en un texto que nunca se quiso decir. Pues mi hermano, este misterio es claramente expresado, es claramente entendible. Pablo quiso que las personas entendieran todo el conocimiento que él tenía acerca de este misterio de Cristo. Y lo dijo y lo escribió con esa intención. El problema es que algunas personas tienen, es que no entienden el uso del término misterio. Y piensa que la Biblia es en su conjunto total todo un misterio donde existen cosas que nos vamos a pasar la vida entera descubriendo. Algo que no se supo jamás, aquí está ahora. Ya lo descubrí. Con toda la tecnología y todos los mecanismos que tenemos, ahora podemos ver con claramente todo lo que está pasando. Gracias a los arqueólogos, gracias a los historiadores que nos han llevado a entender esto más profundamente. ¿Creen que era eso el propósito de Dios realmente? ¿Esperar que el mundo entendiera su palabra con el transcurso de los años? ¿O era darle a conocer toda su revelación a una generación presente para que lo vieran claramente? Si nos ponemos a pensar de eso, de que yo tenía un plan de que más adelante y por siglos se entendiera mejor, entonces tendríamos que ver a un Dios que no amó a esas otras personas y ahora nos ha amado más a nosotros, que estamos viviendo en un tiempo donde las cosas se pueden aclarar mejor. ¿Se entiende? Cuando Dios dio su palabra es para que todas personas lo entendieran. Ahora, es nuestra responsabilidad que nosotros trasladarnos a la época, a la cultura, al momento, al propósito, al deseo de Dios, al utilizar a aquellos hombres para dar a conocer su palabra y que su palabra fuera entendible claramente. Si usted se confunde, entienda que nunca fue el propósito de Dios confundirle. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que enseñarla lo más claramente posible. Pero no podemos entrar a ella como que es un libro místico. Un libro con profundidades y cosas que jamás podríamos entender. No es lo mismo leer un libro secular que leer la escritura. No, hay cosas profundas. Mi hermano, cada letra, cada párrafo, cada enseñanza, todo tiene un fin, que usted la entienda. Y fue escrita en el lenguaje más sencillo y más claro. Y yo doy gracias al Señor, a que hablamos de esta mañana, porque Dios mismo dentro de su plan sabía que ese idioma griego iba a existir. Un idioma con grandes expresiones, con grandes facilidades para poder explicar un término debido a su contextura gramatical. Permite que las personas puedan entender con amplitud cuál es el plan de Dios. Y es ahí donde a usted y a mí nos corresponde ir y profundizar, leer y escudriñar e investigar cuando estamos confundidos, cuando otras doctrinas salen, cuando los hombres no pueden ver con claridad la sencillez de la palabra escrita. Tenemos que trabajar y luchar con eso y preguntar y buscar dirección, no quedarnos tranquilos en nuestras casas, no únicamente tratar de venir, bueno, yo voy a ver si aprendo cuando voy a la iglesia. La gente quiere venir a entenderlo todo aquí, pero en sus casas, en sus hogares, no abren la Biblia jamás, no estudian, no escudriñan, pero con facilidad aceptan cualquier viento de doctrina. Porque no están escudriñando ni están estudiando la palabra de Dios. Y si la iglesia en que están no le está enseñando mucho, le echan la culpa a la iglesia. No, la culpa no es de la iglesia. ¿Puede usted estar en una iglesia que con firmeza estudie la palabra de Dios, que profundicen en ella, que sean claras? Pero si usted no hace su parte, Dios no bendecirá sus vidas. Van a vivir confundidos y con facilidad para que otras doctrinas entren a sus vidas y sean confundidos para que usted despierte. ¿Sabe, mi hermano, algo interesante? Y esto es mío. conclusión mía, no tiene que concluir como yo, se lo advierto. Yo creo que muchas veces Dios permite que pasemos por una etapa de confusión terrible, que incluso tal vez lleguemos hasta abrazar otra doctrina, para que usted termine viéndose obligado a estudiar la palabra de Dios. Porque estamos tan cómodos a veces con una iglesia que nos enseña. ¡Qué bien hablan allí! ¡Qué bien enseñan! Oye, trajeron ahora a un tal Eduardo. ¡Qué bien enseña ese Eduardo! ¡Uf! ¡Tremendo! Voy a esperar que Eduardo me enseñe. ¡Qué bien! Él está en un seminario, está estudiando griego y hebreo. ¡Qué bueno! No tengo yo que meterme en eso, ¿eh? Lo que él diga está bien. Nos acomodamos. Vamos a nuestra casa y decimos, wow, qué bueno. ¿Sabe qué vamos a terminar? Nos acostumbramos, ¿sabe a qué? A leer muchos libros de lo que otros digan. A ver predicadores excelentes de lo que muchos digan, de lo que ellos dicen. Y no dejan de ser malos por esto. Pero Dios que está mirándote y que te ama, te dice, qué bueno que lo estés haciendo. Pero ¿qué tú estás concluyendo tú personalmente? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu dedicación? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Mi hermano, Dios quiere vernos esforzándonos a cada uno de nosotros. Mi hermano, si una cosa tenían estos apóstoles, estos hijos de Dios, que a pesar de recibir revelaciones como estas, a pesar de tener esta dirección del Espíritu Santo tan clara, ellos no eran vagos. Ellos estudiaban y si no, véanlo estudiando todo lo que ven en el Antiguo Testamento. Todo lo que era enseñanza, todo lo que existía, la escritura que tenían en ese momento, para tratar de explicar lo que en esta dispensación, como dice Pablo, les estaba aconteciendo. ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y él dice, hay un misterio en medio de todo esto que ustedes hasta este tiempo han vivido. Posiblemente Pablo estaba pensando en toda esa enseñanza de los judíos. Y que estaban tratando de descalificar a los gentiles. Y Pablo dice, yo he sido llamado a hablar a los gentiles. Y por causa de ellos estoy preso aquí. Pero no me da tristeza, no me amedrento. Yo sigo siendo un llamado por Dios para predicar a los gentiles. Ahora, cuando Pablo dice que le está predicando a los gentiles, ¿sabe qué está diciendo? Si es incluido, si hablamos de los gentiles, estamos hablando de un mismo evangelio para judíos y gentiles, solamente que ahora son incluidos dentro del plan de Dios. A ustedes judíos, Dios lo llamó, Dios trabajó con ustedes y ahora amplía el propósito de salvación de Dios. Y es ahí donde muchos judíos no querían admitir eso, porque hasta ahora ellos se sentían exclusivos. Pablo también trabaja con esto con los romanos. Pablo trabaja también con esto en Gálatas. Y aquí le dice, este es el gran misterio que no se conoce. Que antes estas personas habían sido lejanas al evangelio. Ahora Dios me ha llamado para acercarlo e unirlo y traerlos como un solo cuerpo. ¿Verdad que eso no es difícil de entender? Pablo está expresando claramente. Pero los hombres hacen doctrinas a como mejor les parezca y por un esquema de doctrina, por un sistema de interpretación, involucran en ese sistema algo que concuerde con su sistema y no que concuerde con todo el esquema bíblico. Y cuando no concuerda, nos complicamos y hacemos las cosas difíciles y encontramos cosas que no entendíamos y nuestra mente se confunde y muchos hermanos terminan diciendo, yo solamente sé que yo creo en Cristo. Yo no quiero más confusión. Y cuando usted llega a ese nivel, ¿sabe qué? Pierde el interés por estudiar la palabra de Dios. Y dice, lo principal es el amor, amar y amar a Cristo. Y nada, tantas cosas, la gente, cómo se la pasan estudiando. No, si lo que tenemos que hacer es creer en Cristo. Sí, pero ¿sabe qué te dice la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees en Cristo? Si tú no entiendes el por qué creer en Cristo, y te sostiene porque hay que amar y hay que ser bueno, vas a permitir que en tu vida entre cualquier cosa y cualquier persona que con un
actitud de más amor y de bondad que cualquier otro buen evangélico sustentado en la palabra presente. Porque para nosotros lo más importante ahora es ver que el que está hablando es muy buena persona. Y como es buena persona, todo lo que él diga debe ser bueno. Cuidado, mi hermano, hay muchas buenas personas predicando un evangelio falso. Y que yo me atrevería a decir, excelentes personas, lamentablemente, que estén ahora practicando esto. Señor, ayúdalo a salir de ahí. Pero si nosotros estamos enfocados que en lo principal es, ya yo creo en Cristo y se acabó. ¿Qué tantas cosas? ¿Por qué estudiar tanto en un mundo que tenemos tantas confusiones y que y estamos tan cargados de cosas? No, no quiero más tormento. Dios no quiso que nos atormentemos. Y sacamos nuestras propias conclusiones y filosofías de la vida para vivir nuestra situación y ritmo de vida a como nosotros mejor nos parezca. Sin embargo, tenemos que decir, ¿qué le diremos a Dios cuando estemos allá? Señor, tú sabes que tú me colocaste a mí en un sistema, un tiempo, qué difícil lo que me tocó vivir. ¿Por qué tú no me pusiste mejor en tiempo de los apóstoles para yo estar cerca de Pablo? Y ahí yo iba a estar feliz. ¿No? ¿Por qué te iba a ser perseguido? Ah, pero siempre es un problema. Siempre es una calamidad. Dice, así será el Evangelio de Cristo. Durante todo. Por mi causa van a ser perseguidos. Pero siempre tenemos una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ve dónde Pablo nos quiere llevar? Está entrando en un capítulo que es para práctica, vivir, cómo nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Saben la doctrina? ¿La conocen? ¿Saben hacia dónde van? Ahora, ¿cómo yo vivo ahora? ¿De qué me sirve a mí conocer mucha doctrina, tener mucho conocimiento, pero no sé cómo practicarla? Y es aquí, con respecto a este misterio, en el que muchos no conocen y se confunden, que ahora nosotros podemos ver lo importante de ver lo que Pablo llamó un misterio. Y dice que una vez estuvo oculto en el versículo 5. Y eso lo habíamos visto antes, en el mismo capítulo 2, a mitad del capítulo 2, cuando vimos Efesios capítulo 2, 11 al 22. La última vez que estuvimos aquí. Es importante apreciar este hecho. Este misterio es llamado así, no porque siga siendo un misterio. Pablo nos está diciendo, este es un misterio que ustedes van a tener que procurar indagar y descubrirlo. No, dice, yo lo conozco y ustedes lo van a conocer. ¿Lo viene diciendo o no? Es un misterio que lo van a... ¿Pero por qué le llama misterio? Nosotros interpretamos, un misterio es un misterio, algo que no se conoce. Y hay que... Cada día vamos descubriendo más este misterio. Notemos algo importante en todo esto. No porque se le llame misterio, esto sigue siendo un misterio en sí. Fue un misterio en generaciones pasadas, dice Pablo. Antes había estado oculto, no ahora. ¿Vamos bien? Pero él lo está diciendo, pero nosotros en nuestra mente, un misterio es un misterio, un misterio que no se sabe. No, antes estaba oculto, ahora está aquí descubierto. ¿Cómo le explico esto? ¿Qué ejemplo puedo poner? Usted va muchas veces, compra un libro de una novela, y la novela se llama El misterio de Elena. Vamos a suponer, una imaginación. El misterio de Elena. Wow, me interesa. Porque yo tengo una prima que se llama Elena y me gustaría que ella también lo leyera. Y comenzamos a hacer conclusiones. ¡Ah! Y compramos el libro. Nos interesó. O vamos a ver también en pantalla grande lo que está pasando. El misterio de Elena en el cine. El escrito, lo leemos. Y nosotros estamos entusiasmados y queremos ver más y queremos ver más. Igual que esa película que ponen también, esa trama que ponen, que usted se mantiene ahí y le dice, mira que tú... Espérate, que ahora se va a descubrir el misterio. Estamos ahí que no queremos que nadie nos diga nada. Y cuando es muy importante, oye, gracias a Dios que tiene pausa el televisor, psh, le ponemos pausa para verlo más tarde. Pero queremos ver lo que está pasando. Cuando concluye toda la trama, nosotros descubrimos el misterio. Y quedamos tan entusiasmados que nos encontramos con nuestro amigo o amiga y le decimos, oye, te tengo un libro o esta película, mira que es un misterio. ¿Cómo tú le llamas? Le están llamando un misterio, aunque fue descubierto por ti, tú lo conoces. Pablo dice, yo lo he descubierto, algo que no se sabía nunca, que venía caminando y que no se sabía, que los judíos no sabían cómo iba a terminar todo esto dentro del plan de salvación. Y no saben, pero de repente se ven a Pablo que está predicándole a los gentiles, pero se volvió Pablo loco. Él está predicándole a ellos para que vengan junto con nosotros. Bueno, de eso es que quiero hablarle. Este es el misterio que no se conocía, pero es aquí ahora, es en esta dispensación, donde se aclara este asunto. Esto era siempre el plan de Dios, no salvar a un grupo étnico, sino salvar a todo aquel que crea bajo una misma promesa que se le hizo a Abraham, de que en él serían salvos todas las naciones, ¿o no lo dice? Pero hay interpretaciones que enseñan que en el cielo parece ser que vamos a tener a los judíos en un barrio, en un lugar apartado, de manera especial, y a la iglesia. De tal manera que hoy judíos y gentiles deben ser vistos de una manera diferente. Pero el sistema de interpretación que se elaboró para hacer esto fue con otros propósitos posiblemente, pero al verse envuelto con tanta enseñanza bíblica, tuvieron que separar obligatoriamente a la iglesia de Israel para poder continuar adelante. Porque todo lo que se dijo a Israel es netamente para Israel, y lo que se dijo a la iglesia es para la iglesia. Sin embargo, Pablo dice, no, todo lo que se prometió al pueblo de Israel ahora también se va a cumplir en la iglesia. ¿Se entiende? ¿O no dice que somos coherederos juntamente con Él? ¿Quién es el dueño de todo y de todo lo que existe? ¿No es Cristo? Pues Él comenzó diciendo en el capítulo 1 que vamos a ser todos coherederos juntamente con Él. ¿A quién le está predicando Pablo? A los gentiles aquí en Éfeso. ¿Cómo nos confundimos con facilidad y nos dejamos llevar? Así también, con el misterio de Cristo se le llama así, porque así había sido por largo tiempo, aunque ahora conozcamos finalmente lo que había sido un secreto. De la misma manera, es el caso aquí, en diversos pasajes bíblicos donde Pablo está interesado por la misma cosa. Y vamos a leerlo rápidamente, algunos textos. Tal vez yo lo tenga que leer, ustedes lo van a buscar. Yo sé que ustedes son rápidos ahora con sus Biblias electrónicas, con su Biblia, son buenos pasando páginas. Pues, mi hermano, una cosa interesante, otros son muy buenos con los dedos y colocando. Pero el fin es que necesito que vayamos a Romanos, capítulo 16, 25 al 25 hasta el 26. Pablo habla de este mismo misterio en otros versos de la Biblia. Porque él estaba interesado en que el pueblo de Dios, la iglesia, entendiera que había un misterio descubierto ahora. Que todos podrían entender. Noten lo que él dice. Y al que puede confirmar, o según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿De qué está hablando? De la misma cosa, de un misterio que antes había sido oculto, pero que ahora ha sido dado a conocer. Pero ya no a los efesios, también a los romanos. Allí habían judíos y gentiles en otras puntas, en otros pleitos. Pues le dicen lo mismo. Ustedes tienen un problema aquí. Es que somos unos en Cristo. Y Él nos está uniendo a la misma vid. La misma vid que es Cristo. Y al unirnos, todos somos partícipes de la misma promesa. Y nosotros aquí, mi hermano, enseñamos y decimos, ¿sabe qué? No sé si usted me va a matar por esto, pero esta es la realidad que yo veo en la Escritura. Que cuando se dice Israel en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a todos los salvados en el día de hoy. A eso se refiere Pablo cuando dice el Israel de Dios en Gálatas. Ese es Israel al que todas las promesas que se le hicieron se van a cumplir junto con ellos. Todo, porque ahora son hechos un solo cuerpo, judíos y gentiles, y esas promesas se cumplirán en ellos. Hay una Canaán prometida. ¿Que dónde va a ser cumplida? donde no habrá pecado al pueblo de Israel en forma tipificada de lo que iba a ser esa Canaán. Se le dio una Canaán que tenía leche y miel próspera, pero en pecado. La que Dios promete ahora para todos sus salvados, todos sus hijos, es una Canaán celestial.
Wow.
Es glorioso ver que nuestro Dios tiene planes. Glorioso para todos aquellos que Él ha salvado y que Él ha llamado a ser sus hijos. Es en el mismo Efesio donde Él había hablado de este misterio, pero que no se había entendido. Pablo dedicó tiempo a explicar la doctrina, pero sí habló de este misterio en el capítulo 1, versículo 9. Cuando dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Lo dejó ahí y continuó adelante expresando doctrinas. Pero es ahora aquí cuando él comienza a decir, este misterio trabaja de esta manera. Pero haciendo un paréntesis, voy a orar por ustedes. Pero permítanme decirle por qué voy a orar. En el versículo 5, el que tenemos ahora, dice, misterio en otras generaciones no se dio a conocer. Repite lo mismo que nosotros vimos donde en el capítulo 2. A los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Ahora ha sido revelado. Y ellos están atentos a todo lo que se está leyendo en esta carta de Pablo. Y es en Colosenses también una carta muy paralela y muy parecida a la de Efesios, donde él dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Note, si ha sido manifestado, si ha sido declarado, ¿sigue siendo un misterio? Él está hablando de un misterio que ya ha sido revelado. Sigue siendo un misterio para los que vivían en el pasado, pero que al ser revelado ahora, ni para usted ni para mí, es ningún misterio porque ha sido expuesto de manera clara y sencilla. Hermana, cuando usted vea, mi hermano, cuando usted vea esta palabra misterio, no comience a volverse místico. Eso es profundo. Ahí hay algo que jamás vamos a entender. Y si no, mira lo que dice en Romanos 11, ¿quién entenderá? En Primera de Corintios, ¿quién entenderá la mente de Cristo? Todo lo que Pablo está diciendo, mi hermano, sí entendemos todo eso, pero hermano, me fue revelado, óigame, me fue revelado. Pero tú dices que es un misterio, sí, pero el misterio se me fue revelado. Y ustedes lo van a conocer, aquí yo no vengo a pretender. Ni hacerme el más inteligente, ni el más privilegiado, ni el más sabio. Soy el más humilde de todos ustedes. Por eso lo dice. Yo vengo a decir simplemente lo que Dios me dijo que dijeran y que quiere que ustedes lo entiendan. Veamos en segundo lugar, y en nuestro segundo encabezado, la explicación del misterio. La explicación del misterio revelado. Y espero que vayan conmigo. Y es en esta parte de los leyendo los versículos 6 hasta el 12, donde Pablo habla de que los gentiles han sido involucrados. Noten el 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Miembros de quiénes? ¿De cuál cuerpo? ¿Qué entendieron ellos? Espérate, Pablo, dile, léelo otra vez. ¿Qué fue lo que Pablo escribió? Nosotros vamos a pertenecer a ese mismo cuerpo donde están los judíos. O sea que vamos a ser judíos. Pablo dice a sí mismo que antes no lo éramos y que ahora somos judíos en otro versículo. En ese sentido espiritual. Ahora, por Cristo, nosotros venimos a ser como si fuéramos judíos.
Veamos otra vez.
Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo.
Y en otras partes se dice de este cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros.
Y aquí todo el que forma parte de ese cuerpo es de ese cuerpo. No hay dos cuerpos. No hay un cuerpo para los judíos y un cuerpo para los gentiles. Es de un mismo cuerpo, un solo cuerpo donde todos los salvados escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, sean judíos o sean gentiles, pertenecen a Él.
Es decir, aquellos que vimos en el capítulo 2 anteriormente, cuando leímos, quienes a su vez eran, como dice el texto, extranjeros de la ciudadanía de Israel, en el capítulo 2 del versículo 2, el capítulo 2 del versículo 12, la primera parte de ese versículo dice, éramos extranjeros. En ese versículo 12 del capítulo 2 encontramos varias cosas de lo que antes éramos y que ahora somos. Antes éramos ajenos a los pactos de la promesa, en el versículo 12. Y sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos, no ahora. ¿Pueden ir conmigo? Y en este versículo 6 del capítulo 3 que estamos mirando, que ahora dice, miembros del mismo cuerpo. Y sigue diciendo, copartícipe de la promesa, ¿en quién? En Cristo Jesús. Él lo hizo. Eso es lo que Pablo está tratando de explicarle. Tenemos todas estas cosas. Entiendan que no es un privilegio que nos hemos ganado por portarnos bien. Es que todo esto formaba parte de un plan de Dios. La iglesia no apareció en último momento. Es un plan de Dios donde Dios uniría a su pueblo, tanto judíos como gentiles de todas las naciones, para ser un cuerpo en sí. Y ese es el cuerpo que va a ser trasladado al reino de sus santos, de sus hijos, juntamente con Dios. Esto es lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 2, 11 al 22. Y a lo que se refiere ahora en este versículo 4 de Efesios 3. Que los gentiles en otras generaciones no fueron incluidos en la relación especial de Dios con los israelitas. Eso es claro. Ahora pueden venir a ser parte de la familia espiritual de Dios y ser herederos juntamente con ellos. Muy sencillo. Esto es un misterio. Es difícil entenderlo o nuestra mente se pierde. Hermanos, necesitamos que ustedes entiendan esto porque detrás de todo esto hay muchas doctrinas. Y si no se entiende esto aquí, vamos a estar confundiéndonos nuevamente y sabiendo por fin dónde está la verdad. O como decía Dora esta mañana, dice, bueno, no importa, tenga usted su verdad y se la vamos a respetar. No, hay una sola verdad, que es la que tiene su palabra. No hay tres, no hay cinco verdades. Yo no tengo la mía personal. Es una sola verdad. Como apóstol de los gentiles, Pablo tenía una tarea. Y él la entendía. Y esto es lo que vamos a ver ahora en los versículos 7 al 12. ¿Cuál era la tarea de Pablo? Aquí rápidamente es claro, por lo que le está haciendo, que él tenía necesidad de expresar estas cosas. Y es claro al ver que los repetía en cada una de sus cartas. Mi hermano, entendamos de este misterio que fue revelado. Y yo no sé qué tanto interés usted está poniendo en esto acá. Si usted ve el corazón de Pablo aquí, en que usted y yo entendamos este misterio, va a poder entender las grandes cosas que Dios nos ha querido decir. Pablo tenía eso como responsabilidad de él. En los versículos 7 y 8, noten lo que dice Pablo aquí. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Su responsabilidad. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí se me dio a conocer y yo quiero cumplir con esa responsabilidad, no quedándome con esto para mí,
como si fuera un privilegio único y dado exclusivamente a mí. Él me dijo, ve y dilo, comunícalo, dilo, enséñalo, y esa es mi responsabilidad. Esto es lo que Pablo hizo en cada una de sus cartas, incluyendo Efesios y Colosenses. Declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La aclaración, la finalidad, la culminación de todo ese ministerio termina ahora, dice Pablo. Aquí termina, en este tiempo, en lo que ustedes están escuchando, ya no más misterio. Somos incluidos en el cuerpo de Cristo, glorioso esto.
¿Cuánto deseo tengo yo en mi corazón de que ustedes pudieran entender estas cosas? Ahora, podrían conocerse la multiforme sabiduría de Dios según Efesios 3, 10 al 12. Y aquí es donde Pablo incluye práctica ahora. Si lo pueden leer y notarlo, Pablo está hablando, ok, perfecto, yo tengo mi responsabilidad. Pero en estos versículos, Pablo ahora extiende sus pensamientos. Nótenlo. Lo que él está escribiendo no se queda en él. No se queda en una responsabilidad de él como apóstol, sino que ahora él extiende esta verdad y la traspasa a la iglesia. ¿Lo pueden notar? O leemos los versículos 10 y 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia, pero noten algo más glorioso, maravilloso, increíble, que a mí me pone a temblar, y también usted podía ponerle a temblar esto, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto es conforme al propósito de Dios, eterno en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? No sé si ustedes pueden notar lo que le está diciendo. Pero Pablo está confirmando lo que una vez le dijo a Timoteo en el capítulo 3:15. ¿Qué dice en ese versículo? Que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de... ¿De qué? Dice. De la verdad, no de dos verdades, no de mi verdad, sino de la verdad, una sola verdad. Que debe ser conocida y expresada, que antes fue un misterio, pero que ahora está claramente enseñable. Fácil de entender, fácil de asimilar. Y en estos versículos se extiende Pablo y también dice, yo tengo una responsabilidad, pero ustedes también. La responsabilidad ha sido dada a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tenemos, yo creo que todos sabemos aquí quién es la iglesia. Todos podemos ser teóricos y decir, la iglesia según la escritura, yo soy la iglesia, el templo de Dios, porque el Espíritu Santo vive en mí. También podemos hablar de la iglesia de manera colectiva. Toda la iglesia se reúne en todos los templos a adorar a Dios juntos. Ustedes son templos de Dios y se reúnen. Pero en otro sentido más amplio, es la iglesia universal donde todos los hijos de Dios adoran y alaban. ¡Perfecto! Lo adivinó. Eso es lo que dice la escritura. Ahora, eso mismo que usted entiende, que son personas individuales como iglesia, son los que tienen la responsabilidad, usted individual, no el pastor, no aquel únicamente que está en mejor capacidad, no aquel que tiene su responsabilidad, sino ustedes. La gente podrían haber escuchado a Pablo, oh perfecto Pablo, enséñanos más, porque no estamos aquí para sentar ni escucharte. Y Pablo le dice, muy bonito, no se me queden sentados, porque lo que a ustedes se les ha revelado hoy, lo que ustedes conocen, es para que lo continúen enseñando más adelante. Es claro que Dios nos quiso una iglesia sentada y una iglesia escuchando allí, nada más. Ni una iglesia que se siente a ver lo malo y lo bueno que se está predicando y enseñando. Ni una iglesia que esté mirando el mal comportamiento de las cosas que no son buenas. Para entonces él reunirse con dos o tres y empezar a corregir. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, ni es lo que él quiere. Es que tú conozcas esta revelación que ahora Dios le ha permitido entender a ti y a mí, y que tú la enseñes a otro, que le hables de este evangelio a los demás de Cristo, a tu familia, a tus hijos y todo el que está a tu alrededor. Su existencia proclama la sabiduría de Dios. Así como el mensaje que proclama esta sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades. En los lugares celestes, dice este versículo 8. No solo a los gentiles. ¿Usted se imagina, mi hermano, que usted cuando predica, los ángeles están contemplando allí diciendo, wow, wow, lo que Dios ha hecho? ¿Cómo es posible? ¿Saben que los ángeles, entendiendo lo que es la santidad de Dios y mirándonos a nosotros envueltos en un mundo de pecado que constantemente desobedece a Dios y que aún así Dios nos utilice para que el mismo Dios sea glorificado? Y que los ángeles estén contemplando el espectáculo de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo, y diciendo, Señor, santo, santo eres tú, porque hacer esto tú, con seres imperfectos, nosotros no lo entendemos. Nosotros mismos, hermanos, le enseñamos a los ángeles. Dije una herejía aquí. Con nuestra vida, Pablo dice, ellos son espectadores y aprenden de nosotros. Pero nunca se les olvide que esto es para engrandecerse. Esto es para darle la gloria a Dios, porque quien lo ha hecho no es el hombre. No es el mejor. No es los mejores hombres. Es Dios quien ha permitido que todo esto funcione de esa manera. ¿Para qué? Para que tanto ángeles como personas en la tierra entiendan que es Él quien tiene control de todo lo que sucede. De todo. Nada se le escapa. Por más cruel que nosotros veamos las cosas que pasan, Dios tiene control de todo. Por más personas que mueran en un terremoto, nadie entiende esto. Pero Dios tiene el control de todo, diciéndole, soy yo quien gobierno. La vida es frágil y desaparece en un momento. Y tú la estás perdiendo, sentado en tu casa, criticando, o atacando, o haciendo lo que a ti mejor te parece, pero no estás predicando el Evangelio de Cristo, un Evangelio que ha sido revelado para que tú, en tu responsabilidad, vaya y lo lleves a otro. ¿Cómo te sientes tú cuando puedes hablarle a otro de Cristo? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? No es como un gozo que tú no sabes, wow, pude hablar, pude decirle, no me entendió ni me aceptó, pero le hablé el mensaje de Cristo. Me peleó conmigo, pero le hablé de Cristo. Y tú te vas a tu casa contento. Porque así trabaja el Señor. Pero ¿qué pasa cuando tú no haces nada? Ay, no sé lo que pasa con mi vida. Yo necesité ir a la iglesia. No sé lo que está pasando. Tú no haces nada para el Señor, pero quiere que el Señor te dé. Y que Dios te bendiga. Que Dios te fortalezca. Que Dios te instruya. Que Dios te dé la fuerza. Que Dios te dé el tiempo para servirle. Señor, no tengo tiempo. Hermano, Pablo dice, yo estoy preso. ¿Notaron eso? Y así le estoy instruyendo a ustedes. Cuando la iglesia lleva a cabo su misión hasta las entidades espirituales, esto, mi hermano, es algo que también es ilustrado en 1 de Pedro capítulo 1, 10 al 12, si quieren lo buscan. Pero en la parte final de estos dos versos, Pablo dice, cosas con las cuales anhelan mirar los ángeles. Ojalá que no es una enseñanza únicamente de Pablo. Sino que Pedro también, los ángeles están siendo espectadores. ¿Y quieren qué? Anhelan mirar los ángeles. Quiero mirar más de lo que Dios está haciendo. Y ellos glorifican el nombre de Dios al ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada vez que alguien es cambiado, cada vez que alguien es transformado. ¿Qué dice la Escritura en un texto? Que los ángeles dicen, ¡wow! ¡Fiesta! ¡Alguien más vino! Imagino que en el cielo hay fiesta todos los días. Imaginándome yo. Y llevando esto al tiempo de nuestra débil ciudadanía temporal. Llevar esto a un término eterno, es difícil de uno cuadrarlo, pero los ángeles cada vez tienen fiesta, porque todos los días viene alguien a los pies de Cristo y ellos se maravillan con cada persona que Dios ha salvado y ha regenerado. Que si usted ha sido salvado, mi hermano, tenga por seguro que en el cielo te va a encontrar una fiesta registrada en su nombre. Allí está la fiesta que hicimos. ¿A quién ponemos? El más santo. ¿Quién es el más santo de aquí? ¡Wow! Bueno, tendría que decir yo, pero voy a decir otro. a Miguel. Miguel, tú tienes un nombre en tu fiesta. Esta fue la fiesta de Miguel en tal tiempo. Yo sé que estamos especulando un poco y diciendo cosas raras, pero estamos tratando de darle un poco de idea de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros para que después de Dios haber hecho tanto por nosotros, nosotros no hagamos nada, ni hablemos ni prediquemos el Evangelio, sino que busquemos miles de excusas para no hablar del Señor. Y que las cosas están muy difíciles, muy duras, estoy muy cargado, tengo demasiadas cosas. Mira, no, Pablo estaba preso. Y mire todo lo que estamos recibiendo de él desde la cárcel. Permítame concluir. Sabiendo ahora, mi hermano, que el trabajo del apóstol Pablo y la obra de la iglesia era parte del propósito eterno de Dios, ¿entendemos eso? ¿Seguro que lo entendimos? De que tanto Pablo tiene una responsabilidad como también la iglesia. Es en Efesios capítulo 6, 19 al 20, que Pablo habla incluso también de ese mismo encarcelamiento. Y él dice, yo como en cadena he predicado este evangelio. Note, yo quiero que vayamos allá. 6, 19 al 20. Porque que a veces, si no vemos la Escritura, no entendemos todo el corazón de Pablo en lo que le está haciendo. Vean los versículos 19 y 20 de este capítulo. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él tenía ese interés, ese deseo de dar a conocer este Evangelio. Ahora dice el 20, por lo cual soy embajador en cadena. En prisiones me estancan, no me dejan querer avanzar, pero aún así, por más dificultades, por más tribulaciones, estoy predicando el Evangelio por causa de ustedes. No hubo excusa. El ser humano parece que por naturaleza siempre tiene una excusa para justificar cuando ha actuado mal. De hecho, cuando sabe que no va a poder hacer algo, ya él está trabajando fervientemente en la excusa que él tiene preparada. ¿O no? ¿Cómo yo arreglo esto? Déjame ver, espérate. Ya la tengo. ¡Uf! ¡Qué inteligente soy! Y ahí va la excusa. ¿Y nosotros qué hacemos? Creerla. Por tal razón, Pablo no quiso que su mención de encarcelamiento fuera una fuente de preocupación. No, véanlo como una bendición. Porque ustedes van a atravesar por persecuciones, por dificultades, por dolores, por falta de tiempo, por muchísimas cosas. Y ese es el momento en que usted va a tener que ver cómo lleva este misterio que ahora usted conoce, para que otros lo conozcan. No importa la situación que se encuentre, siempre habrá una ocasión para expresar y hablar de todo este misterio que usted hoy ha conocido. Nosotros también debemos tener la seguridad y acceso a través de la fe en él. Pablo parece que realmente se está refiriendo a lo mismo que pasó en Hebreo. Donde ahora usted y yo somos sacerdotes. Porque podemos entrar en cualquier momento. No tenemos que ir y hacer sacrificios. No tenemos que ir a un lugar especial para que Dios nos escuche. No tenemos que ir a decirle a alguien, intercede por mí. No podemos hacerlo nosotros directamente delante de Dios por medio de este evangelio que ha sido predicado. Esto es lo que dice el Señor. Ahora podemos ser sacerdote. Ahora podemos hablar con el Padre directamente porque la obra ha sido hecha en usted y en mí de tal manera que ya no necesitamos más sacrificio. Ya Dios nos ha unido en Cristo como un solo cuerpo. Ahora venimos a Él y al estar unido, ¿qué significa? Que lo tenemos cercano. No está lejos. ¿No es eso lo que significa cuando dice que somos un cuerpo? ¿Dónde están sus miembros? ¿La mano suya dónde está? ¿Dónde está el ojo? Está ahí. Usted puede acudir a ello para mirarme, para mirar, para todo el lado, para tocar algo. Usa sus pies para caminar porque están ahí cerca. Si somos un cuerpo ahora en Cristo, es porque lo tenemos cerca a Él, de tal manera que no tenemos que echar una voz muy fuerte, no tenemos que suplicar a alguien para que Él pueda ser escuchado. Ya formamos parte de un cuerpo donde ahora caminamos juntos, podemos ver la verdad y ahora podemos venir a Cristo porque Él es la cabeza. Todo funciona por la cabeza.
Él da las órdenes, las obedecemos y sabemos quién nos está ordenando hacerla. Usted no hace una ejecución de algo sin pensarlo. Usted agarra o toma algo porque lo piensa. Pues nosotros hacemos la voluntad de Dios porque Cristo como cabeza nos dirige, nos guía, nos enseña a través de su palabra. Cuando tú haces la cosa diferente a lo que es la cabeza, que es Cristo, simplemente no estás en el cuerpo o no perteneces al cuerpo. Difícil entender, ¿verdad que no? Aunque no son claras las ilustraciones, esto nos ayuda bastante a entender lo que nos está diciendo. Nosotros también debemos tener la seguridad de que tenemos acceso a través de la fe en Él, sabiendo que somos parte del propósito eterno de Dios llevándose a cabo. Eso es lo que Pablo viene diciendo desde el primer capítulo hasta ahora. Que nosotros los gentiles somos una demostración de ese maravilloso misterio de Cristo. Por Él venimos a hacer ¿qué cosa? Repetimos. Coherederos. Miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo, copartícipe con todos los santos, incluyendo judíos, gentiles, todos. Pero ¿a través de qué? Este es el misterio. Por medio de este evangelio que es el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio? ¿Puede haber un evangelio sin Cristo? El evangelio es Cristo. Toda la obra que Él hizo concentra al evangelio, concentra la salvación, de tal manera como decía Pablo, sin Cristo nadie puede ser salvo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo. Y cuando yo hago cosas que no quiero hacer, porque quiero hacer cosas pero no puedo, Él tiene que decir gracias a Cristo, porque en su misericordia Él me justificó, Él me hizo salvo, Él me hizo su hijo y me hizo coheredero juntamente con Él. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios me hizo coheredero? Y esto es lo que yo quiero que usted capte aquí antes de despedirme. ¿Para qué todas estas cosas? ¿Para que usted la almacene aquí en su conocimiento? ¿Para que usted se la guarde? Noten que Pablo está haciendo énfasis a que usted ahora, así como a él le fue revelado y él se hizo responsable de esa revelación en cumplir con lo que él vio que tenía que hacer, ahora él dice, yo no soy el único aquí. Usted tiene una responsabilidad, ¿cuál? La misma que yo estoy haciendo. ¿Usted cree eso? ¿Sabe que a veces en práctica no lo veo? En muchos hermanos. Porque lo que yo veo en práctica es, ¿sabe qué? Él es el pastor. Es su responsabilidad. Y es prácticamente como si dijéramos, como él es el pastor, ahora yo que estoy aquí como miembro, tengo el derecho de criticar todo lo malo que él haga. Soy un espectador que viene con toda la santidad y la pureza a atacar y criticar a los líderes de la iglesia. ¿Por qué atacando y criticando a los líderes yo contribuyo a que las cosas se hagan bien? Porque yo soy una persona celosa de la obra de Dios. Y disfrazamos muchísimas actitudes negativas y las metemos en un marco de santidad. Sin embargo, el Señor lo que te dice es, no te pongas a mirar y mirar y mirar los otros, porque tú también tienes la misma responsabilidad de predicar y enseñar con toda limpieza este misterio que hoy ha sido revelado. Donde el pastor te puede corregir y tú puedes venir también bajo las pautas trazadas en la Escritura de cómo debes hacerlo, también llamar a ese hombre de Dios. Porque somos ¿qué? Parte de un mismo cuerpo, donde aquí la única cabeza principal de todo no es el pastor, es Cristo. El pastor no es más que una persona que está ejerciendo un don y un llamado que Dios le dio para que cumpliera con eso. No te concentres en ver únicamente como que esa es su responsabilidad y yo sí termino libre.
Pablo quiso evitar eso cuando dijo, no, yo soy de los más pequeños. Un momentito. Yo no tengo aquí ningún privilegio en todo esto. Yo cumplo con mi responsabilidad y ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Cuál es la práctica aquí? Que nosotros, los que conocemos este Evangelio, que hemos escuchado dos palabras, ¿cuánto conoce usted del Evangelio? Que Cristo es el Salvador. Vamos a suponer que nada más es lo que usted conozca. Cristo me ha salvado. ¿Qué debe usted de hacer? Mira, yo no conozco mucho, pero yo solamente sé que Cristo salva. Pues haga eso. Vaya. Hable de este Evangelio. Porque por algo Dios ha dejado su espíritu que le deja ese fuego, ese deseo de usted poder predicar. ¿Sabe que el inconverso no entiende cómo es que tú tengas amor de ir y predicarle? No, ¿cómo interpretan ellos? No, lo que me quieren es hacer adepto para hacer una institución, un club, donde allí están manteniendo a aquel hombre. Eso es lo que se mueve hoy en día. Los pastores son mantenidos. Los pastores son personas que le lavan la mente y el cerebro a la gente. ¿Y usted se lo cree? ¿Saben por qué? Porque no está mirando la obra de Cristo hecha en cada una de las personas que les motiva, que le da el fuego, el deseo de querer predicar del Señor, que le pone en su corazón dar, contribuir para poder mantener el avance de ese evangelio. Los que están afuera ven, no, eso es un negocio más. Claro, es verdad, hay muchos negociantes hoy en día. Pero ellos son los que tienen problemas. No es toda la iglesia. Los santos, los verdaderos siervos de Dios, buscan anhelosamente ser copartícipes del cuerpo de Cristo, enseñar su palabra y contribuir a que este evangelio continúe proclamándose a todas las criaturas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre. Tú eres el único que puede hacer la obra en cada uno de nosotros, mover nuestros corazones para que podamos, oh Dios, ir y predicar tu palabra. Esta interrupción de Pablo, Señor, desde el capítulo 1 hasta el versículo 14, nos dice mucho. El amor de Pablo por los gentiles, que sin importar la situación en la que estuviera viviendo, él cumplió con su responsabilidad, no las enseñó, la escribió. Y nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo? Cuando también es nuestra responsabilidad, como dijo Pablo en este versículo 10. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, oh Padre, a poder entender estas cosas. Que dejemos toda nuestra vanidad y nuestro ego para poder decir, Señor, perdóname por no haber hecho tu voluntad y haberme preocupado más por mi voluntad que por la tuya. Ayúdanos, oh Dios. Cuídanos y guárdanos en el resto de esta tarde, que podamos, oh Dios, seguir mirándote a ti, disfrutando del tiempo que tú nos has dado para estar en esta tierra, pero que lo aprovechemos para predicar tu palabra. Gracias, oh Dios, una vez más, a ti por todo te damos. Dirígenos y guárdanos en todo lo que nos resta por hacer en este día. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.